Oye, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a En Rojo y Negro Podcast. Y para mí es un placer estar aquí otra vez. Pero, ya ustedes saben, les habla Eric Joan, mejor conocido como El Rojo. Y conmigo, como siempre, mi compañero y amigo Jay Castle. Díselo, Joan, que es la que hay.
Buenos días, es de día, buenas tardes, es de noche, ya saben qué hacer. Bienvenidos una vez más al programa que es de ustedes, por ustedes, para ustedes, en rojo y negro. ¿Qué está pasando, Bacalex?
Tenemos la casa llena hoy.
Full house.
Tenemos la casa llena hoy. Y primero, quiero... Yo sé que esto no es parte de Rondón, como siempre, pero quiero disculparme con todas las personas por la calidad del audio del episodio de la semana pasada, que no fue la mejor. Mi gente, se hizo lo que pudo. Se hizo lo que se pudo. Esperemos que el mensaje haya llegado, que es lo más importante. El mensaje. Y quiero hablar y decir públicamente aquí que mi compañero, el negro, se lució en el capítulo anterior. Para mí, mis respetos al Mister, pero si usted quiere escuchar algo con sentido y con una responsabilidad, usted tiene que escuchar el capítulo, lo que Johan tuvo que decir. Se tenía que decir y se dijo. ¿Ok? Ok.
¡Toma!
Yo sé que a Johan no le gusta que yo lo ponga en el spoiler y así, pero...
No, es que pues me coge así fuera de base. Importante es el mensaje, como tú bien estás diciendo, el mensaje de concientización, de que todo el mundo tiene su parte que aportar y que la educación con la acción inmediata es lo que tenemos que hacer todo el mundo para que empezar un cambio. No es que vaya a cambiar de un día para otro, pero se empieza. Y pues la responsabilidad de todo. So, es hora de actuar.
Estoy totalmente de acuerdo. Ya que a las personas que nos están viendo en YouTube, hola, vamos a presentar a las personas que están con nosotros, personas bien, bien importantes. Por lo menos este capítulo es algo más mellow, más algo más tranquilo, entre comillas. Yo espero que esto sea la chispa que encienda esa creatividad y esa, ¿verdad? Y esas ganas de hacer mil proyectos. Antes de arrancar con los invitados, quiero enviar un saludo a Teresita. Teresita, el proyecto que estás haciendo con lo de los libros está excelente. En Rojo y Negro está aquí para ayudarte. Y esperemos que estés pronto con nosotros para hablar de eso. A Johan le encantó. Johan es un tipo súper, súper que pro lectura. Y de hecho, me está escribiendo ahí que está teniendo problemas con la página de Facebook. Tranquilo, que aquí hay cuatro tipos que te pueden dar unos cuantos tips. Así que tranquila, que eso va.
Seguro que yes.
Pero nada, hablando de todas las cosas que están pasando y los capítulos, sí, en Rojo y Negro está corriendo, pero también hay un par de cositas que vienen por ahí, ¿verdad que sí, Negro?
Claro que sí. Es importante que, aparte de lo que nosotros estamos trabajando aquí, tenemos unos proyectitos que están en remojo. Pero antes de entrar en detalle, porque eso es para que la gente vaya cuajando qué es lo que estamos haciendo aquí, yo quisiera preguntarte una cosita.
Cuéntame.
Yo no sé si tú has pensado, yo, al igual que otras personas aquí, que tenemos que presentarlo, primero que todo. Aquí estamos, déjame hacer las cosas formalmente. Primeramente, antes que todo, aquí está, de mi parte, mi gran amigo, el Charlie. El Charlie, aquí le decimos Charlie porque así le puso mi mamá y así se llama, ¿ok? Y así se llama.
Charlie, bienvenido en Rojo y Negro, caballete.
Que es la que, mi gente, hermano. Gracias por invitarme aquí.
No, gracias a ti por estar con nosotros.
Que los escucho siempre y los apoyo, pero aquí estamos siempre. Gracias. A lo que ustedes digan.
Oye, por si acaso, Charlie es el culpable de la caricatura de En Rojo y Negro. qué clase de artista, mi hermano. Charlie, ¿verdad? Excelente. Y hablando de gente con talento, de mi parte quiero presentar a mi gran amigo y compañero de uno de los proyectos que ya mismito vamos a hablar. Mi gran amigo, mi amigo Ronnie, literalmente. Ronnie, ¿qué es la que hay, papá? Bienvenido, Ronnie.
Todo bien, todo bien. Gracias. Gracias por la invitación también nuevamente. Y muchachos, vamos a vacilar, vamos a pasarla bien.
Oh, claro que sí.
De eso se trata.
Oye, de eso se trata. Johan, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué está la casa llena? Cuéntame, ¿qué pasó?
Mira, pues realmente...
Porque este capítulo no era así, este capítulo no era así.
No, pero está chévere, está más que chévere. Porque yo estaba... Me puse a maquinar de que sí, nosotros hablamos de las cosas que nos hubiéramos dicho que si estuviéramos en el pasado, que tú hubieses dicho al yo de hoy, ¿verdad? Pero también, ¿por qué no podemos virar ese ejercicio? Y entonces, de los que somos de ahora, de los que como estamos ahora, ¿cómo podemos proyectarnos en el futuro? Y yo me preguntaba, ¿qué cinco cosas? Yo no sé si tú las tenías en lista, pero yo me preguntaba, ¿qué cinco cosas me gustaría formular, trabajar, brindar de aquí a 5 años?
Oye, ¿y cómo se llama el capítulo de hoy, negro?
Futuriando. Estamos aquí, futura. Yo me invento cuánta cosa yo tengo que picar de aquí, de que nocturno, futuriando. No me pregunte, eso es un cancaneo de los míos.
No es por nada, pero yo estaba aquí, estaba viendo en Instagram una página que se llama Enchangao. Está bien cabrona, mano. Después hablamos de eso.
Seguro que sí. Que tú eres medio W, tú eres medio W.
Medio no, si es completo o no quiero más.
Oye, claro, pero, vamos a empezar porque ya, cinco, ya veo que tú tienes eso ahí que quieres decir. Número uno de tus proyectos, o uno de tus ideas, o uno de las cosas que te gustaría tener de aquí a de 5 a 10 años.
Mira, en cuestión de programa, de creatividad, obviamente el proyecto que estamos ponderando, que por un momento vamos a dejar a Charlie y a Johan fuera aquí un momentito, pero es Conteo 3 y 2 con mi gran pana Rodney, que vamos a hablar del béisbol, pero de otra manera. Y entonces, con el permiso de todas las personas, Rodney, cuéntame, ¿qué carajo es lo que está pasando en MLB, mano? ¿Hay temporada o no hay temporada? ¿Qué es la que hay?
Pues mira, mi opinión ahora mismo es que no hay temporada.
¿Cómo?
Así de sencillo. Ahí tuvieron la oportunidad en marzo, cuando cancelaron todo el mundo, que mandaron a todo el mundo para las casas prácticamente, en marzo tuvieron la oportunidad de hacer un acuerdo. Pero por ponerse a buscar, por pensar más bien en el dinero, dejaron ahora mismo, el 2020 no va a tener temporada. Por lo menos esa es mi opinión personal.
Yo difiero ahí. Yo difiero contigo. Yo pienso que sí hay béisbol en el 2020. Lo que pasa es que no están dirigiendo su atención a lo que en realidad es el problema. Y es por varios factores. Nosotros lo vemos como fanáticos. Ahora mismo, y en esto sí Charlie y Johan pueden hablar, los auspiciadores son un push gigante. Los auspiciadores... Es lo que pasa. Entonces,
billete.
Y por si no lo saben, este año Nike, como decimos en América Latina,
comienza su contrato
con los uniformes de Major League. Hasta el año pasado era otra compañía. Y el primer año que Nike va a tener los uniformes, no hay temporada. Entonces, yo pienso que ese va a ser el push que necesita Major League Baseball. Yo te lo estoy diciendo analizando la situación. Yo entiendo tu punto, Rodney, pero... Yo pienso que el dinero es el que va a hablar en este caso.
Sí, pero ahora mismo, ya estamos en junio 14. Ellos pretenden, la opción que le tiraron a la asociación fue que 76 juegos, comenzando el julio 3, si no me equivoco. No me acuerdo qué julio era.
Está muy cerca.
Pero por eso, o sea, jugó empezando en julio 3. La liga se iba a terminar en 30 de septiembre para comenzar en la postemporada en octubre. ¿Cómo tú pretendes? Primero, ¿cómo tú pretendes que los jugadores jueguen 76 juegos en 85 días?
Sí, es ridículo. Es verdad.
Son 30 equipos.
Ya.
y piensan hacer eso, o sea, primero que nada, ahí está la salud de los peloteros en riesgo. Muchos peloteros que están en la agencia, que próximamente van a estar en la agencia libre, o sea, ¿qué ellos van a exponer ahí? Ellos no van a arriesgarse a tener una lesión que por querer ayudar a...
Por empujar la temporada.
Exacto, decir. Vamos a ponerlo así. O sea, tengan una lesión que acabe con su carrera. Ahora mismo los jugadores estrellas, ahora mismo de las grandes ligas, ¿qué han dicho?
Que no quieren jugar.
Exacto. ¿Por qué? Porque van a poner su carrera en riesgo. Van a querer jugar prácticamente 76 juegos en 85 días. Eso sin contar cuando tengan que viajar del este al oeste. Sin contar cuando tengan que tener jugar dos juegos en un día desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, para darse un baño, montarse en el avión, montarse en la guagua y arrancar para otro parque. Para el otro día, estar en la práctica de bateo a las 8 o 9 de la mañana. Volver a hacer lo mismo.
¡Qué trajín!
O sea, como único, esta temporada va a correr es que prácticamente fusionen las ligas menores con las ligas mayores. Por lo menos esa es mi opinión. Como único eso se puede establecer y como único también se puede hacer es que expandan el roster, pero grandemente, no solamente 45. De a 40. No, yo entiendo que debe ser más.
55.
Porque los más que van a subir son los pitchers.
55.
O sea, prácticamente los pitchers que te tienen que tirar cada dos días.
Técnicamente.
Eso es demasiado. Eso es demasiado empuje para el cuerpo de uno. O sea, ellos están acostumbrados, sí, ellos pueden tirar de 3 a 4 días. Ellos pueden tirar. Uh-huh. Fine, no hay ningún problema. Pero tú no pretendas, ¿eh? se te lesionó. Se jodió.
No, tranquilo. Y demasiado va a ser lo que tenemos que hablar, pero ese es un pequeño privilegio que vamos a hablar en conteo 3 y 2 que viene por ahí pronto. Pero ahora quiero...
Lo que se pelota es cuántos dos se pueden comer en un juego. Es lo único que te puedo decir porque yo de ahí no
eso
sé.
Eso vale.
¿Y cuántos se pueden comer en un juego?
No sé porque no he ido a ninguno.
Eso hay que resolverlo. Pero ese es uno de nuestros proyectos. Ya te diste cuenta que ya rápido diferimos y jodienda.
Está muy chévere.
Pero entonces, ahora yo quiero preguntarle a ustedes. Mano, en Changao, que eso está cabrón, mano. Cuéntenme. Y yo quiero escuchar las dos versiones. Porque yo sé que Johan me lo va a decir de un punto, pero... Y Charlie me va al otro, así que... Y yo sé que...
Vamos a empezar con Charlie.
Charlie, cuéntame.
Él tiene la materia ahí.
De verdad que... A mí la caricatura siempre me ha gustado. Y me acuerdo, yo creo que fue hace como 3 años. Cuidado, sí, más. Que Johan me dice... Mano, vamos a crear 2 personajes, 2 changos y que hablen mierda. Está literal. Y yo traté para ese entonces hacer los personajes y no tenía el conocimiento en caricatura que tengo ahora.
Que eres el mejor, por si acaso. Porque la gente no lo sabe, eres el mejor.
Bueno. Y en esta pandemia yo le dije, coño, Johan, ¿sabes? Yo quiero decir algo. Y de momento hice los 2 personajes con un par de cursos que había cogido y se los envié. Vamos a hacer esto. Y ahí en fuera empezó el Instagram con uno. Yo le fui el mismo día, yo saqué todo.
Wow.
Esto es lo que yo tengo, vamos a hablar. Porque ya, o sea, mi trabajo no me da la oportunidad de yo poder expresar mi pensamiento como quiero, porque pues, o sea, aquí lo saben, mucha gente de afuera, yo trabajo en publicidad y es tratar de vender un producto. Uh-huh. O una idea, pero no es mi idea.
Exacto, no es Charlie expresándose. Tú estás haciendo lo que se tiene que hacer.
Necesitaba algo para expresarme. Y mi página personal pues no me gusta porque es más conflictivo con lo que yo hago y eso. Y pues vamos a crear 2 personajes que los saquemos allá afuera y no tengan pudor en hablar lo que quieran hablar.
Me encanta. Johan.
Sencillo. Enchangado un proyecto, como está diciendo aquí Charlie, que lleva ya, no es que salió todo un día, fue que se estuvo cocinando por más de 3 años. Lo único que faltaba era el proceso que va curándose poco a poco, qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos hacer, cómo dominamos algo, cómo no dominamos algo, cómo podemos evolucionar unas cosas y otras no. Lo que a mí me gusta del Changao es la flexibilidad que me permite decir lo que me da la gana. Cómo me da la gana. Y el son que me da la gana. Claro, hay un proceso de curar el contenido que yo le escribí y entonces pues se pasa por Charlie pues dame un feedback y según de lo que se va a hablar pues se va curando para que sea más impactante el mensaje. Pero la realidad del caso es que Charlie siempre me está diciendo que coge el lápiz de nuevo y pues claro. En esta pandemia, en esta cuarentena, pues aunque para muchos pueden ser el fin de un montón de cosas, yo no puedo decir que la cuarentena me fue mal, ni que este año me está yendo mal. Fue diferente, eso sí, yo te voy a decir que fue totalmente diferente a la rutina, pero no puedo decir que me va mal. No puedo decir que me va mal porque he empezado un montón de cosas que llevan años sin empezar. Y pues, en Changao es eso, en Changao es el principio de como yo estaba hablando anteriormente, es que es el principio de unos proyectos que estamos trabajando. Y en Changao
¿Ustedes quieren que yo les diga? Ustedes están hablando del punto de vista de creadores. Ahora yo les voy a decir cómo los veo yo.
¿Seguro?
Ustedes son la voz de la gente, corillo.
Sí, tú como estás la gente diciendo, habla, así mismo como la diciendo, gente habla.
Claro, tú estás diciendo como que yo digo lo que me da la gana. Pero tú estás aprovechando esa voz y zumbarlo. Quizás eso es lo que X o Y persona está pensando tantísimo tiempo y no había encontrado la forma. O se está haciendo sentir de que él no es el único pensando así. Es una liberación, ¿me entiendes? De pensamiento. Y yo pienso que el proyecto está acá. Y no es porque sean ustedes, porque si es malo, es malo. ¿Me entiendes? O sea, si el rojo y negro fue una mierda, pues ustedes no lo dijeran. Pero el proyecto está cabrón. Y dan ahí directo. Es como que el post de que sale el pájaro azul, que es como la policía. Mano, de verdad que es que Ronnie, búscalo ahí en Instagram, en Changao. Para que tú veas.
Yo le digo a Charlie, ¿qué tal si vuelvo y te digo? Así que se necesitan gente en la vida, gente que te dice, tengo esta idea, vamos. Tengo otra, vamos. O sea, de eso es que se trata, de tener gente que te motive a otros proyectos. Yo no sé si mucha gente sabe que. Bueno, no sé, porque eso estábamos hablando nosotros aquí. En Changao, ustedes están viendo eso, pero hay son varios personajes. Lo que pasa es que esa es la premisa, ¿me entiendes? Estamos empezando.
Pues hay que empezar con algo. Ya mismo. No,
hay gente que quisiera empezar así, puñeto. Ustedes dieron durísimo. Les voy a leer uno, corillo. Uh-huh. Les voy a leer uno porque en verdad este me dio risa con cojones. Hasta yo comenté. dice, hay dos, ¿verdad? Está el chango más alto y está el más bajito. No sé nada. Nadie sabe que Bruce Wayne es Batman, ¿ok? Seguimos. Dice el le dice Wepria, ¿y para dónde rayos tú vas? Pues para la playa. Hay que ir antes que cierren de nuevo. Viene. Entonces, ¿y qué carajo vamos nosotros para allá? Le pregunta, ¿verdad? Entonces, el otro le dice, chico, tú sabes que esa gente deja todo tirado, pan, hot dog, hamburger, sendo buffet. Entonces, el otro Django le dice, lechones de dos patas, lo que son. Y después le dice, vamos. Mira, qué gracioso. Es que estuvo, cabrón. De verdad.
Qué bueno que les guste. Qué bueno que les guste. De eso se trata.
No, y tú sabes lo que pasa, que yo me reí y qué sé yo qué, pero es que es la verdad, ustedes están diciendo lo que es, mano, ¿sabes? Mano, la gente que va a la playa no sean puerco, coño. Si usted, oye, recoja lo que usó, recójalo y lléveselo y bótelo donde es, mano. Tú sabes, de verdad que ustedes están dando donde es, de verdad, así que los felicito, excelente.
Gracias.
Excelente.
Y a los changuitos que se puede, que se sienten, porque no creo que paremos en esto.
No, hay torque.
Y si vienen a boicotear
o a censurar,
se van a joder, se van a quedar con las ganas.
Lo único que va a sonar cuando traten de censurar no va a ser, mira. Y después, mira,
Pero tú sabes cuál es también el problema. Cuando tú jodas los changos, ¿qué pasa?
Cata canto.
Exacto. O sea,
es que están changuitos.
Piénselo. Y los changos no están solos, así que tranquilito. Con lo suave.
Es que tú nunca has visto un chango sano.
Por eso digo. Ah.
Nada, entre todo. Gracias. Para la gente que lo sigue.
Que tengan cuidado que
lo sigue, que de verdad que ha sido una aceptación. Nada, porque nosotros lo que llevamos es dos semanas haciendo esto. Y la aceptación, sí, yo trabajo en las redes sociales y sé cómo se mueve, pero.
Pero si el proyecto es malo, es malo.
Bien grande.
Claro, porque si el proyecto es malo, es malo. Es lo que te
la
digo.
La aceptación ha sido bien grande.
Y yo,
vamos por más, como lo dije a Johan.
Ay, bendito, claro. Claro que vamos por más. Claro que vamos por más. Y no solamente eso. Ahora mismo estamos grabando todo remoto. Ronnie está aquí conmigo, pero estamos grabando remoto. Y a lo que yo le quiero decir a las personas que nos están viendo y escuchando, si usted tiene algún proyecto en mente, meta mano. Ah, pero que tú tienes un micrófono caro. Ese soy yo. Hay diferentes maneras de empezar. Lo importante es empezar.
Comenzar y seguir hacia adelante.
Claro, oye. Ustedes se creen que hacer un post. Ustedes dicen, ahí hicieron un post de enchangado. Ah, eso es fácil. Hazlo tú.
¿Y si supieran, porque no tiene la, o sea, ¿cómo es? La dedicación que yo le pongo a todos mis, o sea, esto es algo rápido que yo lo dibujo rápido y lo tiro. O sea, y Johan sabe que yo soy perfeccionista con mis cosas, pero esto fue como que, ok, esto yo no voy a pensarlo, vamos a tirarlo ya.
Claro.
¿Y cuánto ustedes se tardan en un escribir post? Que es una guerra con uno mismo, me tiembla el lápiz ahí, vérate, dame un break.
¿Cuánto ustedes? ¿Pueden darnos un poquito más de background? ¿Cómo crean un post?
¿De dónde sale la idea como tal?
Exacto.
Yo estoy pendiente mucho de lo que está pasando aquí en la isla.
En Puerto Rico, ok. Uh-huh.
Sí, en Puerto Rico. Y en Estados Unidos, porque la última...
Sí, porque no...
Una serie de posts que todo fue...
Escuchan en México. Johan, nos están escuchando en México.
lo del racismo, la marcha, y hay unos posts que están así...
Oh, sí,
pero yo le tiro a Johan, ¿qué tú crees de hacer esto? Johan me dice, vámonos por este lado, escribe el copy, el diálogo, me lo tira. Yo le digo, mira, yo creo que se escucharía mejor de esta forma. Yo tengo un poquito más, yo tengo 5 años trabajando en redes sociales y cómo la gente habla y qué sé yo. Uh-huh. Y vuelve a donde Johan, lo trae a donde mía y yo trabajo la... Lo más que trabajo es el background y los colores y el escrito, porque ya los muñequitos los hice desde el principio. Cada uno tiene como 3 o 4 caras diferentes, reacciones que brego, los cambios como yo crea que la cara mejor funciona, y lo tiro. O sea, yo lo subo, yo a un baile lo chequea, le pone los hashtags y vámonos.
Wow. Y eso que la gente dice que es fácil.
Y eso no se puede. Yo tengo mi trabajo de lunes a viernes. Y yo me acuerdo de Johan, yo puedo sacar esto a las 8 de la noche. Cuando termine.
Coño, a las 8 de la noche yo le escucho filete. Yo tengo que sacar las cosas a las 2 de la mañana. Así que. Oye, pero de verdad que los felicito. Orgullosísimo de ustedes. Saber de que. Esto no nació de hoy para mañana, mano. La gente se cree que todo este set de ustedes, el set de nosotros en Rojo y Negro, este plan de conteo 3 y 2, esto no es de ahora, gente. Esto es...
Llevan tiempo
cocinándose y no se creen. Yo sé que nosotros en el crudo que grabamos, yo quiero que... La gente sepa, uno escucha. Y hay muchas personas que, por ejemplo, a Ronnie y a mí siempre nos han dicho, por si acaso no lo saben, nosotros llevamos, desde que Ronnie y yo nos conocimos en el 2015, ¿verdad, Ronnie?
Más o menos.
Desde el 2015, Ronnie y yo estamos pegando a los ganadores de la Serie Mundial.
Duro.
Y yo estoy pegando desde la Serie Mundial desde el 2012. En el 2011 fallé, pensaba que Tex iba a ganar. Pero, y la gente empezó a decir, pero, puñete, pero ¿y por qué ustedes? Y es porque queríamos, pero no sabíamos cómo, mano. Uh-huh. Y entonces, yo empecé a leer, Charlie, lo que tú dijiste, hay que leer, buscar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo yo grabo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Empezaron a presentar las oportunidades. Dije lo de Johan para lo de Robin Negro. Y yo dije, mano, esta es la puerta. Esta es la puerta. Porque es que no hay de otra. Y entonces, si yo no apoyo en Changao, si yo no apoyo cualquier otro proyecto de los panas míos, mano, las amistades son los primeros que tienen que apoyar. ¿Me entiendes? Y eso es algo que... No, pero, cuéntame.
Pero también hay que ser bien sincero.
Claro.
Porque no es apoyar por apoyar. Hay que decirle,
si es malo, es malo. Y ya nosotros hablamos de
esto sí. Es una mierda, esto es una mierda. Porque sí, eso es otro problema que tenemos.
Sí.
Le decimos a una persona, diablo, tú cantas cabrón y de verdad no, no hace un carajo.
Él dijo canta cabrón, pero no se dice cabronamente mal. Cabrón, eso está ahí mismo. Pero sigue cantando cabrón.
Pero aquí el punto es que tienen que hacerlo, porque si no, no vas a saber si te quedas.
No vas a saber el resultado, claro.
La opinión tuya puede ser creerte la mierda más grande, lo mejor, o puedes creerte que no puedes nunca lograrlo, y eso no es así, ¿sabes? Tú tienes que. A mí me lo dijeron una vez en el trabajo: tú tienes que. Tus proyectos, decírselo a un grupo de personas para que tú sepas cómo vas moviéndote. Porque si el otro te dice, ah, eso es una mierda, y es que cogerlo de los dos, puede ser envidia o puede ser que es verdad es una mierda.
Uh-huh. Claro.
Pero tienes que decírselo, porque tienes que sacarlo afuera, porque no sabes lo que va a pasar, tienes que sacarlo afuera.
Y siempre hay espacio para mejorar.
Correcto.
Siempre va a haber un post de ustedes que no va a ser tan fuerte como otro. Claro. Va a haber un episodio de Rojo y Negro que no va a ser tan bueno como otro, y me ha pasado. Hay capítulos de Rojo y Negro, mi gente, que a mí no me gusta. Y ustedes saben de qué episodio estoy hablando. ¿Sabe? Y hay cosas, hay episodios de series que la serie me gusta con cojones, pero hay un episodio malo con cojones. Tú no puedes pretender batear para mil. Dime qué bateador ha bateado para mil en la historia, Rodney.
Hasta ahora, ninguno.
Gracias. O sea, la mayoría de la historia de las personas ha sido fracaso tras fracaso. Pero es depender de lo que tú haces después de ese cantazo.
Ahí cómo te levantas.
Claro. Uh-huh. La uh-huh. gente dice, ah, la gente tuvo suerte. Suerte no, cabrón. Es que trabajamos con cojones.
Uh-huh. Eso sí.
Mientras usted está jangueando, comiendo mil, esta gente están dibujando. Esta gente están escribiendo. Nosotros estamos grabando. Esa es la diferencia. O sea, tú no puedes también pretender tener el mismo éxito que el que se jode los cojones mientras tú estás tirando peo en el sofá, caballo. No puede ser. Y esa es la diferencia. Estos tres caballeros trabajan con cojones. El menos que trabaja aquí soy yo.
Bueno.
Bueno, a veces. Porque es lo que yo le dije a Johan. Y se lo he dicho a Rodney. Y se lo dije a Charlie también, yo creo. Y se lo he dicho a Welly y a todo el círculo de nosotros. Darle record es lo más fácil. Grabar es lo más fácil. Es lo que va antes y lo que va después. Porque esto no es, vamos a grabar. No, papi, no. Bueno, hoy más o menos. Pero, ¿por qué? Porque aquí hay gente talentosa, gente que sabe lo que estamos hablando. Ya hablamos de Enchangao y ya hablamos de Conteo 3 y 2. Ahora, le pregunto a cada uno. ¿Qué viajecito quisieran darse, mano? Cuéntame, Charlie.
Mano, de verdad que a mí la pandemia me jodió el que yo iba para pa Argentina.
¿Iba para Argentina? Coño.
Y se supo, o sea, a finales de junio. Dale gracias a Dios. Que
te
no,
la quitaron de la mano.
Que no lo pagué. Argentina ahora mismo está hasta octubre cejado. Que no está...
¿Aceptando viajes?
No está aceptando viajes. Bueno, me imagino que... por negocio y qué sé yo, pero no viaje...
Va a decir turístico. Turístico, ajá.
Ese era uno, pero hay varios. O sea, yo me paso tirando para Estados Unidos a visitar los panas a cada rato. Iba, también tenía otro para septiembre, para el concierto de Alicia Keys en Orlando, que este, Johan sabe que esa es la mujer mía.
Y canta feo.
Y se canceló.
¡Ay, y papito!
Y lo cancelaron también. Lo van a cambiar. Pero vamos, eso es poco a poco.
Eso es parte de, eso es parte de.
No sé, para Europa me tiraría. Mundo, sí, no sé. Pero Europa es uno de los lugares que me tiraría a visitar.
Ronnie, viaje.
Bueno, yo tenía uno pendiente para Italia en septiembre. Agosto.
Y se jodió también.
Y se jodió porque uno de los primeros sitios que cerraron, ¿qué fue?
Italia.
Italia.
Obviamente yo no iba a estar, yo no iba solamente iba a visitar, yo también iba a trabajar. Pero eso de verdad me jodió la existencia porque iba a estar un mes completo por allá, que yo no iba a estar trabajando todos los días. Claro. Y iba a tener la oportunidad de visitar prácticamente.
De ver a Mario Bros.
Exacto. Y comer comida italiana en realidad, es la verdadera.
Exacto.
O sea, y conocer de esa cultura, porque uno la conoce. Y
el acá. Brega, pero...
Exacto, uno conoce la cultura de Italia
americanizada, sí, correcto.
Exacto. O sea, uno no conoce exactamente lo que hay ahí, cómo son la gente de allá, cómo es la.
Así que te enriquece.
Exacto, exacto. Mucho. Y yo tenía ya estaba haciendo una agenda. Y cayó la pandemia esta. ¿Y qué fue lo primero que se jodió?
Italia para el carajo.
Y cuando recibí el email, la solté. Decía, lamentablemente, por razones, por la cuestión de la pandemia y todo eso, se canceló todo hasta nuevo aviso. Y sabrá Dios cuándo voy a tener la oportunidad nuevamente de poder ir para allá.
Ya lo sopica, ¿viste?
Entre otros sitios.
No, claro. John, viaje. Sí, señor.
Después aquí yo voy a apretar patines. Me voy a poner los patines esos de la peliculita esa que te gusta. Me voy a poner...
¿Por qué no te vas para el carajo?
Mira, yo realmente quiero empezar con los museos locales. Y cuando digo locales, okay, son museos de Estados Unidos. Yo viví en Nueva York, no he ido al MoMA. Porque mi mamá nunca me llevó. No, nunca me llevó.
Bueno, pero ahora vas de adulto, que es mejor.
Ahora pues tengo el chance, pero mi mamá no era de eso. Mi mamá lo que me podía comprar era un canto de pizza. Pero no me podía llevar al MoMA porque no sabía. Anyway, quiero ir al MoMA, quiero ir al Museo de Filadelfia, que como sabes, ahí está mi hermana mayor.
Y yo quiero ir a tirarme la foto en donde está Rocky.
Yo no voy a decir ni nada. Yo no voy a decir ni nada. Porque si yo no hago eso, yo eso lo dije. Yo tengo que ir allí a tirarme mi foto.
Tienes que subir las escaleras.
Claro.
Pregunta.
La estatua está abajo.
Está abajo.
Tienes que subir las escaleras. Yo no lo hice, que se vaya Hockey para el carajo con las escaleras. No las voy a subir. Yo vi la estatua.
¿Y por qué puñetas tú estás mandándome a mí a subir escaleras si tú no has subido?
Para que alguien lo haga por nosotros, porque yo no imagino,
voy a subir. Apoyo moral. Dale, tú puedes morirte lo que te pueda hacer.
Pero pregunta, cuando tú llegas allá arriba, si es que vas a subirla, ¿vas a tirarte brinquito?
El brinquito de celebración de Rocky.
Sí.
Me voy a comprometer. Okay. Lo voy a hacer. Pero bendito. Y voy a hacer así.
Cortito.
Sí, así voy a
ver. Tienes que visitar el Museo Judío de Nueva York. Está bien cabrón.
No, me voy a dedicar a visitar el museo. Eso es lo que me voy a... Pero me voy a ir entonces a ir a esos viajes cortos. Porque uno siempre dice, no, que si voy a sacar una semana, bullshit. Tiene que hacerlo en el momento del saque. Y yo espero que esto sea algo para todos los que están escuchando. No espera un momento perfecto porque
no hay momento perfecto, el momento lo haces tú.
Esta pandemia y esta cuarentena te ha enseñado a ti que todo lo que tú tienes, nada es seguro.
Eso es así.
Hazte tu viaje, tira tu te amo, tírate tus besos, date tus tragos, haz las conversaciones, toma tu café, pero hazlo lo más pronto posible porque mañana no es seguro para nadie.
Es toda la razón, negro. Hablando de museos, los museos que Ronnie y yo vamos a visitar, nosotros tenemos la misión de ir a visitar todos los estadios de béisbol alrededor de Estados Unidos.
Correcto.
Eso es algo que ya empezamos. Lo que pasa es que la pandemia nos jodió porque este año íbamos a visitar el Q5, ¿verdad?
Íbamos para Tampa, Miami.
Atlanta.
Sí.
Tampa, okay. ¿Vienen para aquí? ¿A qué ver?
A ver a los Rays, al Tropicana.
Pero ya saben, yo no sé nada, yo no sé nada de eso, pero no, come mejor.
Eso es lo de menos,
El año, yo creo que fue hace dos años o uno, me tiré para Philadelphia, me tenía en la exhibición del universo de Marvel.
Uf.
Y yo, o sea, yo dije, ok, yo voy a aprovechar que voy a hacer un road trip, pero ese día yo tengo que ir. Y yo estuve como que un día completo viendo toda esa... O sea, eso estuvo muy cabrón, de verdad.
Sí, no,
y más que yo soy fan del cómic, del dibujo, de todo eso.
Imagínate, estabas en Disney, literalmente en Disney para ti.
Literal.
Yo, nosotros en el 2018, cuando Rodney vino para acá, antes de mudarse, nosotros fuimos, salimos de aquí de Texas, subimos para Kansas City, Missouri, vimos a los Royals. ¿Contra quién fue? ¿Contra Detroit? Sí, Detroit, que Miguel Cabrera no estaba.
Sí.
Dormimos esa noche en Kansas City, cruzamos Kansas completo en carro, va, llegamos a Colorado a ver dos juegos más y salimos a las 10 de la noche, dos días después, para correr de Colorado para Texas de nuevo. Pasamos por todo Nuevo México, una experiencia.
Un par de venaditos en la carretera,
un par de osos, un descojón, pero... La pasamos cabrón. Esos son los momentos que uno no puede comprar, hermano.
No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que le vamos a poner un poquito de énfasis a eso este año. Quiero ir a los museos locales y después voy a ir. Y cuando yo locales, los de Estados Unidos, obvio. No solamente los de aquí. Aunque aquí hay muchos museos buenos. Aquí hay muchos museos buenos. Uno que yo siempre he ido ya más de tres veces, que yo fui con Charlie cuando vino, fue el de Dalí. Me encanta ese museo, pero obvio. Tenía que ir.
La gente se equivoca mucho. De aquí de Puerto Rico, ¿para qué vas para Estados Unidos? La cosa es que la gente se va para Disney.
A los mismos. Bueno,
yo tuve la oportunidad, yo he ido a Florida, tuve la oportunidad de ir a Maine, a Portland, Maine.
¿Ah, sí?
Cool. Tenía un pana viviendo por allá y fui en la época verano, invierno.
Duro.
Subí a Canadá. Fuimos a Quebec City a Montreal, y Montreal, espectacular, eso está muy cabrón. Quebec City, yo quedé enamorado de Quebec City.
¿Sí?
Vermont, Virginia, Richmond, Filadelfia. De verdad que la gente debe salirse de lo que ya todo el mundo ha visto.
Ay, sí.
Vayan a buscar otras cosas y... El Museo de Vermont, yo vi arte que no sabía que existía en Estados Unidos. Vi uno de Andy Warhol que no hubiera visto nunca porque fue que estaba aquí, allí en ese momento, el momento indicado.
Aquí está el Museo del Holocausto, que mucha gente no sabe que está.
Aquí en Dallas hay uno también.
No está ni muy lejos, está ahí. Isla. Son cosas, hay que empezar a nutrirse un poquito, hay que darle cancaneo a...
Hay una parte adicional de nutrirse. Vamos a hablar de música entonces. ¿Qué concierto quisieran? ¿Puedo arrancar yo, mano?
Dale.
Nunca he visto a Juan Luis Guerra en vivo, mano, y eso es algo que me pesa.
Le diste ahí en el hígado.
Tú eres medio pillo, porque ese está en uno de los top five.
Yo siempre lo he dicho, que nunca le podía. Siempre que iba para Puerto Rico pasaba algo. Cuando vino a Texas se canceló. Y yo, puñeta. ¿Sabes? Juan Luis Guerra, de verdad que nunca le he visto. Quiero ver a Bruno Mars en vivo.
Lo he visto, Bruno Mars.
No lo he visto. Obviamente mi cantante favorito es Marc Anthony. Lo he visto como 2500 veces y ya se no cuenta.
Pero... Y no me canso.
No, claro que no. Lo quisiera conocer en persona. Ya conocí a Undertaker, así que ya tengo ese.
Es posible.
Sí, todo es posible. Claro. Pero sí, Juan Luis Guerra, lo quisiera ver. El año pasado vi a los Backstreet Boys de adulto ya, que eso es uno de mis grupos favoritos. Eso fue parte del bucket list. Pero Juan Luis Guerra es el más que tengo ahí bien presente. Nunca he tenido la oportunidad y ha sido parte de toda mi vida, mano. Desde que yo nací, se escucha la música de él, ¿me entiendes? O sea, es como que... Y nunca he tenido la oportunidad de verlo en vivo. Joan, ¿quién?
Uf. Yo soy Yo soy como que un poquito... A mí me gusta Greta Van Fleet. Yo estoy loco por ver esa banda. Si yo tengo... otra cosa. Si yo tengo la oportunidad de verlo a Elton John... Uf.
Que de hecho, la película está cabrona. Entonces, la película está cabrona, si no la han visto.
Que hay veces que entonces hay veces que yo y lo quiero ver. Inclusive, vi que tuvo un momento accesible en cuestión de distancia.
Noviembre del año pasado, viajé a Filadelfia y yo vi ese macho.
Ah, ¿lo viste?
Sí.
Diablo, sí. Yo vi la película hace poco y yo quedé. La película está cabroncísima. A mí me encanta. Sí,
pero el concierto está... Ese tipo está muy cabrón.
No, ay, eres un showman completo.
No, y además de eso, obviamente, mi película favorita de todos los tiempos es Lion King. ¿Y quién es el más que creó música para Lion King? Elton John.
A mí me gusta. Yo no sé la trayectoria de cada artista. Cuando yo veo cuando ya está... Cuando ya va a dar un perform, yo me lo siento como si fuera una trayectoria mía. Dice como que la vida es un deseo de superación, y tú dices, yo me estoy disfrutando de este concierto por varias razones. Una cosa porque lo conozco, otra cosa porque yo siento que yo sé de lo que está hablando en el momento que lo dijo, o en los recuerdos que te traen esas canciones de cosas que ya tú viviste en un momento. Mira, claro, por ejemplo, que no es el caso, pero yo me acuerdo que cuando yo me mudé a mi primer apartamento solo acá, hay unas canciones de Queen que me lo recuerdan así. Me recuerdan, ¡pam! Diante, ¿tú te acuerdas el feeling que tú tuviste cuando tú estuviste en ese momento? No sé si es bueno, si es malo, y todo. Y eso es lo que hace me encanta de la música, que te trae un feeling, un recuerdo, una memoria y todo lo demás. Que de verdad es el poder de la música, brother. El poder de la música.
El poder de la música es una cosa acá. Tú sabes, alguien que me acuerdo, tú sabes qué banda quiero ver yo en vivo de los más recientes. Quiero ver Imagine Dragons, mano. El tipo canta.
Este tipo se fue, el W este.
Yo lo vi aquí en Puerto Rico.
Este tipo me está cayendo.
Un concierto, hijo de puta.
Es que el tipo canta con cojones. Y tú sabes qué banda quiero ver, pero la quiero ver completa. Bon Jovi, porque... No. Es Recodito. Bon Jovi, pero lo quiero ver con Richie Sambora, que es el guitarrista oficial. Sin él, yo paso.
Metallica, brother. Ahora viene sale aquel. Ya fui. Mira, no, yo. No estoy hablando de ti. ¿Tú sabes de quién yo estoy hablando?
Ah, ok.
Saludos. Bueno, en mi caso, pues yo sí tuve la oportunidad de ver a Juan Luis Guerra cuando estuve en Bellas Artes. Mala mía, ¿viste?
Yo vi a Camila.
Mamá, bicho, tú estás en mi casa, ¿viste?
No sé, pero te lo estoy dejando saber. Estoy aquí de frente a ti, te lo estoy dejando saber. No, pero por ejemplo, yo tuve la oportunidad cuando estuve trabajando en Bellas Artes como 10 años. Tuve la oportunidad de ver muchos artistas allí.
Espalda artistas ahí.
Exacto, o sea, yo vi cuando empezó Sin Bandera, cuando empezó Rake, cuando empezó La Quinta Estación.
Ya, el micrófono este que ya no quiero.
Me tienen con esto.
Pero de los que me gustaría ver ahora mismo, me gustaría ver a este Bruno Mars. Me encantaría verlo.
Papi, si viene para acá, vamos para encima.
Ya, lo sabes tú.
Pero está como de guardadito estos días.
Y no los tiquecitos de 50 pesos ahí en Las Palomas, como todos ustedes, chorre pesetero. No, nosotros vamos al frente. Como cuando fui a WrestleMania. Ok, gracias,
chaval. Ahora mismo, otro más así, que yo sé que también es como un showman como tal, me gustaría ver a Usher.
Usher, diálogo. A este se le gusta llorar mucho.
A mí, uno de los géneros que a mí más me gusta es el R&B.
R&B. A este le gusta la música de negro full, oíste.
Pero también.
El playlist de este, lo que hay es música.
También
negro.
El que me gustaría ver el grupo completo de Boyz II Men.
Chacho, cabrón.
¡Oh! Para el grupo completo. El grupo completo. Con Bruno Mars,
así. ¡Wow! Hazme mamadito nada más.
Ellos están ahora de nuevo haciendo giras. Me imagino que cuando empiece el 2020.
Sí, pero ahora mismo son solamente tres.
Sí, pero no está Michael, que es el bajo, que es el bot del bajo, porque tiene problemas de espalda. Imagínate, eso lo sabemos nosotros de ahí.
Pero por lo menos ese es el área mía. Ese es el área mía como tal.
Ya los cabrón se fue bien duro.
A mí que por lo menos ya ahora con el trabajo estable, que ya yo le he hecho, hice lo de, ya lo dije ahorita, la top que tengo que pagar y ya compré los tickets, Alicia Keys. Ahí yo tuve una duda, cuando voy a comprar los tickets, estaban o los de 300 y pico o los de 1000.
Eso pasa, ¿viste? Eso pasa mucho.
Le da todo a cualquiera.
De menos, pero yo no quería de menos. La cosa es, dije, tengo que viajar, tengo estadía, me cogí las de 300, que estoy arena, frente a ella, viendo a la otra era para conocerla en persona, para la próxima.
María, pero maldito.
El VIP.
Yo no compro arena porque yo no veo un carajo, yo soy bajito con cojones, pero tú parado ahí, pero es un poste ahí, y entonces ahí, tú, no, así tengo que ver. Él parado ahí, él ve así, de todos lados, puede
sin ver. Sin que nadie lo moleste.
Pero o sea, a mí el gusto musical es viejo, no hay muchas bandas que todavía están performing, pero Bruno Mars es uno. Justin Timberlake es otro.
Maldita sea la madre de Justin.
Yo con Justin.
No lo he visto, pero es que el tipo está cagado.
Cry Me a River.
Y déjame, exacto, Cry Me a River, literalmente. Y déjame decirle que para mí el performance de Justin en el Super Bowl es uno de los mejores de todos los tiempos. Cáigame chinche. Es Puerto un bicho.
La gente no le gustó, pero el tipo
tuvo cabrón, igual que el de Bruno Mars. Ay, Red Hot Chili Pepper, más mencionó un bicho. Bruno Mars se los comió.
Cómodo.
Con chili, exacto.
Del próximo, yo creo que Hell, que está pegado ahora, quisiera ir a verla.
¿Cómo es que se llama el chamaco este que tiene la canción esta de I'll See You Again, que es con quién?
Charlie
Puth, whatever.
Charlie algo, no me acuerdo.
Ese cabrón, papi, ese cabrón canta con cojones, ¿viste? Sí. Canta y
hay muchos que están en close en un género y la gente no lo escucha más. Johan y yo fuimos, o sea, a ver aquí en Puerto Rico a Miley Cyrus.
A mí me encanta Miley.
Y es hija.
Espérate. Yo le voy a decir una cosa. A mí me gustan las mujeres grandes. Randy, ¿qué fue lo que te dije a ti? La única mujer flaca que me gusta a mí, ¿quién es?
Miley Cyrus.
Papi, ella canta, toca. Papi, tiene un talento y juez. Lo que pasa es que ella tuvo que cambiar su apariencia para poder dar un cantazo en el mundo musical. Si no, si no se iba a joder.
Si no iba a seguir siendo Hannah Montana.
Exactamente. Tú lo sabes.
Yo sé la parte que te jodió a ti fue cuando tiró la de Wrecking Ball.
Ah, María, eso es lo que me gusta a mí, papá. Y tacho.
Va a ser una galleta voladora de tras bastidores, papi.
No, Tamara lo sabe. Ella lo sabe.
No, pero oye, ella.
Un saludo a todos los hombres.
Esa mujer
sí. Un saludo a todos los hombres. A todos los hombres que no son sinceros con sus mujeres. Mira, si usted no es sincero con su esposo, usted tiene un problema porque las mujeres se dan cuenta de todo. Yo mejor se lo digo y que me dé una galleta en vez de que me dé 15. No sea pendejo.
Ah, si te la das ya tú la estás esperando.
Claro. Pero sí, diablo, Miley, diablo, en verdad que sí.
Me gustó, a mí me gustó el concierto, full.
Y el año pasado también, o sea, yo tuve dos viajes back to back. Uno fue en octubre y el otro fue en noviembre. Y en octubre me regalaron el ticket para el Austin City Limits Fest. Ustedes están cerquita.
Estamos a 2 horas y media.
Y estaba Billie Eilish. Fue.
De lo que bueno está esa nena, mano.
Ahí
sí va a caer la galleta.
Macho, pero está buenísima esa nena. Yo no sé qué tiene, pero está buenísima. Mala mía, Tamara.
Ella se tiró ante un video que se quitó toda la ropa encima. Y dije, ¡wow!
Cher, por favor. El Jovan, en Instagram.
Por
WeTransfer me lo pueden enviar también.
Es un video de lo que hablamos nosotros, de los que critican. Pero está bien cabrón. estaba ella, estaba Lizzo, estaba, ay, Childish Gambino, que ese tipo está muy cabrón. Y en vivo está más cabrón todavía. ACDC con Slash y con...
Ave man.
Perdón, ACDC no, Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Con el Slash y...
Pero tú sabes por qué te confundiste, porque hace Rose cubrió a ACDC también en un tour. Sí. Así que, para que vengan rápido a decir, ¡mire, pendejo! Nosotros sabemos lo que estamos hablando aquí, puñeta, no jodas más.
ACDC es uno que me quedé con las ganas de ver cuando vino a Puerto Rico. A mí lo que me cojonó un poquito de Guns N' Roses fue Slash, mano. Slash es que el tremendo
toda la atención. Ever,
pero cabrón, dale tiempo a los demás.
Papi, no le da tiempo. Mano, incluso hay un video de él tocando con Michael Jackson. Y en una Michael le hizo como que, ¿ya?
Ajá, el cabrón.
Como, o sea, que, cabrón.
Uno solo de 7 minutos y los otros, tú veías el otro guitarrista y el bajista como que, ¿qué carajo hacemos? Hasta él se iba para afuera, de backstage. Y yo,
iba al baño, bueno, todo.
Cool, bueno, pero, mano, deja de. Sabemos que tú eres un guitarrista, cabrón. Mueve, dale.
Para tú grabar con Michael Jackson tiene que ser excelente, si no.
No hay break. Pero tú sabes quién yo vi aquí. Yo vi a John Bonham, el hijo del baterista del Led Zeppelin, que estaban tocando. Bien cabrón.
Led Zeppelin, a mí, Led Zeppelin es un hit or miss. Hay una canción que me gusta y 25 que no me gustan, mano.
Espérate.
¿Qué? Eri. ¿Me importa un carajo?
No, espérate. Hay cosas que se pueden pasar. Ajá. Y eso como pana. Te estoy diciendo, como me dijiste ahorita. No, cuando es una mierda, una mierda. Ese comentario es una mierda. Ese comentario es una mierda.
Mierda es la canción de Bad de Michael Jackson. Eso sí que es una mierda.
Yo te estoy hablando, estamos hablando de otra cosa aquí. No vengas a estar mezclando gimnasia con magnesia. Yo
te voy a meter un viaje para acá.
Que no. No, no. ¿Qué? De pana te estoy cuidando. No digas eso. Ever. No lo digas.
Un bicho.
Mejor, cuando digan eso, tú bebes agua. Bebe agua.
No tengo agua aquí. Bueno,
Led Zeppelin es la mejor banda que existe. O sea, si no es la mejor, está entre las primeras 5 mejores.
Está bien.
Porque,
para ustedes,
te lo digo, estoy entre ellos y Pink Floyd. Pero Pink Floyd yo entiendo que a mucha gente no le guste porque es bien psicodélico y qué sé yo.
No les gusta porque no los entienden. Eso sí yo lo sé. No les gusta porque no los entienden o porque quieren simplificar las cosas que no tienen simpleza. Yo entiendo eso.
Robert Plant es una de las mejores voces que existe en la música, y eso que existe Freddie Mercury.
Y otra cosa, el baterista de Led Zeppelin. Las combinaciones que hacían era a otro nivel, era un bestia.
Está bien.
Usted está cabrón ver a este hablando, defendiendo a Led Zeppelin. Yo lo conocí cuando no soportaba esa música.
Porque el rock me da dolor de cabeza. Cuando yo iba a Hot Topic, tú estás pendeja, pero es como el vino.
Cabrón, o sea, pero es que Hot Topic ponen la música bien duro, cabrón. Eso yo lo entiendo.
Un nivel de como el vino, un nivel de tasting, para que tú sepas. Ahora, The Who también tiene un baterista a otro nivel. Él estaba loco, pero él es una de las pocas bandas que se iban alrededor de la baterista.
Ah, ¿verdad?
¿Qué?
Que Einstein estaba loco y mira.
No.
Pero el baterista
de Hugo estaba loco. Él ponía dinamita dentro de la batería en un show en vivo.
Pues está bien.
Está bien loco. Eso es lo que estaba.
Pero
me encanta. Pero aparte de eso, para no olvidar, no diga eso del ejemplo, papi. Ven acá, vamos a hablar un momentito.
Por tu carajo.
Mi amigo. Mi amigo, ven acá. Mi amigo.
Va a necesitar un poquito más de fuerza que eso, pero...
Yo te voy a enviar un par de cancioncitas para que tú veas por qué yo digo que el baterista está...
Oye, yo no estoy diciendo que el talento de ellos, porque, oye, hay que respetar, pero para mí, es una que otra canción, ¿entiendes? No es mi banda de yo ir de un go-to, para yo escuchar que, ¿me entiendes? Porque no es mi taste. Pero yo pienso, hablando de Rock, que Rock and Roll Hall of Fame son los más huelebichos que hay. Se tardan miles y miles y miles de años en inductar bandas que se hace rato que necesitan estar ahí. Porque son unos cabrones.
Sí, pues, si tienen que tener 40 años de trayectoria mínimo.
Una huelebichería ahí, yo no entiendo. Esa es una estupidez también. Y yo he visto bandas que están ahí que yo digo, ajá, ok. Y fulano, y mengano. Bien, gracias.
Realmente, mira, tú lo que tienes que hacer, bueno, como artista te voy a decir, deslígate de los aplausos.
Igual
que deslígate de los aplausos, haz lo que tú tienes que hacer, como lo sabes hacer, como tú quieras, y lo que venga. Hay un montón de artistas que se han tenido que desligar de los aplausos, porque si no, no hacen nada. Y ese es el problema, entre el artista y ese entertainer.
No es lo mismo.
Que es lo que está pasando hoy día.
El ejemplo que tú dijiste de Greta Van Fleet, que tú quieres verlo. Ellos salieron y lo primero que dijeron, esta gente se escucha como Led Zeppelin. Es una copia. Y Robert Plant dijo, este tipo le mete bien cabrón.
Oye,
una de las mejores.
Y que no quería ni cantar el chamaquito. No quería, él empezó a cantar porque el hermano que toca la guitarra dice, tú vas a cantar. Te queda aquí. Y una buena banda.
Mira, yo, y esto va bien, bien, bien de la mano con nuestra forma de pensar en muchas cosas. A veces uno no cree lo suficiente en uno mismo. Y nosotros lo hablamos en el episodio de las madres, Johan, que como los niños cuando van creciendo lo que necesitan es ese como cuando la analogía que tú utilizaste fue como que cuando van a hacer algo, de momento ellos miran para atrás, ellos quieren saber que hay personas que están ahí, como que dale, mete mano. Uh-huh. Como lo de Charlie con su mamá, Ronnie con su papá y qué sé yo qué, Johan con su mamá, yo con papi, mami, mi abuela, etcétera. Uno siempre necesita que te validen, como que dale, mete mano.
Una confirmación que cambien.
Claro, y no sabemos el resultado, porque no lo sabemos.
Y esa es la pendeja, que mucha gente cree que el resultado es el final y es el camino. Mira, y te puedo dar fe de eso. Porque Eric, tú me conoces desde hace muchos años, y Charlie vio cuando yo estaba bien mal. Bien.
La gente no sabe eso, pero.
El camino, yo no me arrepiento. No me arrepiento, porque en camino, lo que uno aprende en el camino, se lo lleva. Tú coges en el camino lo que te hace falta y lo que no, suéltalo.
Hablando de camino.
¿Esto no sirve ahora? Bien. ¿Y este que tú tenías? Ya eso no lo necesitas. Suelta el paquete.
Exactamente. Hay gente que, así mismo como guardan todo en sus casas, a veces guardan cosas que no deben guardar. Hay gente que se guardan cosas que no le pertenecen ya. Si ya no te sirve,
suéltalo.
Déjalo ir.
Suéltalo en banda, manín.
Lo que sea, yo no entiendo ese idioma, pero dale. Pero hablando de camino, muchachos. ¿Qué otras cosas hay por el camino? ¿Qué le espera a Charlie? ¿Qué le espera a Rodney? ¿Qué le espera al negro por ahí? ¿Qué tienen
más? Proyectos personales que es con uno mismo. Que ni siquiera no es. Eso, me gustaría saber un poquito de eso. No cuestión de cosas largas, cosas que tú puedes hacer inmediatas. Un proyecto personal. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quién va a empezar? Vamos, Charlie.
Bueno, yo ahora lo que le decía a Johan, yo no soy de ver al futuro. Yo no soy de 5 años ni nada, porque pues. A mí me cambió todo de la noche a la mañana. Hace un año yo renuncié de un día para otro. Porque ya estaba cansado de lo mismo. Pero así cerca, pronto lo que quiero es comprarme una casa.
Ok.
Ya está por ahí. Porque en cuestión profesional estoy en el trabajo estable y ya no creo que mueva. Por el momento no hay ningún movimiento que pueda hacer. So, con calma, porque sí quiero algo, pero con calma. Eso va.
Hay que ponerlo a cocinar.
Par de años. Pero como yo le dije, poco a poco. Pero lo más cercano es lo de la casa. comprarme una casa porque pues
tremendo
es el momento ahora. Económicamente, como está el país que está jodido, pues hay que aprovecharse de eso.
El país, no solamente el mundo. Randy, ¿algún plan personal que tengas ahí que puedas decir, claro está?
Bueno, personal así que yo pueda decir ahora mismo, pues voy a tratar de volver a empezar a hacer lo que hacía antes, empezar a hacer diseño gráfico, que es algo que ya había dejado ya casi 10 años sin hacer, prácticamente, porque me concentré en otras etapas de mi vida. Pero, pues, más bien empezar eso, tomarlo como un pasatiempo, ya que yo tengo dos carreras ahora mismo. Tengo mi carrera militar, más mi carrera profesional como en logística. Seguir expandiendo, seguir creciendo como ser humano, seguir creciendo como profesional. Y como dijo Charlie, en un futuro también conseguir una casita, ya tener sus cosas, no establecerse.
Todo el mundo estamos en el mismo plan.
Exacto. O sea, eso es algo ya que cuando uno pasa a los 30, como yo digo, ya uno empieza a ver las cosas diferentes.
Exacto.
Ya uno quiere establecerse, uno quiere sentar cabeza, como dicen los viejos.
Sí.
Y sí, prácticamente eso es lo que uno está buscando. Establecerse y ver cómo uno ayuda a los de uno, como tú dijiste ahorita. Asegúrese que si uno está bien, los de uno también van a estar bien, ¿me entiendes? Y así que así es lo malo que quiero.
Para que tú resuelvas y despa'lante.
Despa'lante.
Claro, te lo he dicho mil veces a esta gente que está aquí. Resuelve lo que tienes que hacer, despa'lante. Eri, entonces. Exacto. Proyecto personal. No,
dale tú.
Yo. Sí. Bueno, yo tengo uno que es bastante personal. Y quiero empezar a recolectar fotografía. Fotografía de mi familia. Voy a empezar mi álbum desde mi punto de vida para adelante. Voy a empezar a recolectar, porque todo el mundo sabe que está aquí, que yo soy fotógrafo, pero no tengo foto mía. No tengo foto de... Uno hace fotografía para los demás y para uno y para los de uno. Es lamentable que tiene las cosas limitadas. So, voy a empezar a recopilar fotos, voy a coger fotos prestadas, si tengo que coger fotos prestadas, porque gracias a Dios con la tecnología yo puedo escanear y devolverlas. No tengo que dármela. Uh-huh. Puedo escanear, tengo la habilidad de gracias a Dios, pues, que puedo reconstruirla. Puedo hacer muchas cosas. Pero es un proyecto que me va a llevar par de tiempo. Años. No, y cuando digo par de años, más, creo que de aquí a 10 años todavía voy a estar en esta pendeja. Porque
es posible,
eso tú nunca vas a terminar de hacerlo.
No, porque hay un gap bien grande, mano. Hay un gap bien grande en mi familia que yo tengo que recolectar. Las fotos de mi mamá son también bien contadas. Las fotos de mi abuela, tengo que empezar pero eso va a ser un proyecto ya personal. No es como que voy a empezar ahora porque quiero terminar. No, yo creo que eso no lo voy a terminar. Yo creo que termino cuando muera. Creo que ese es uno de los proyectos más importantes míos. Otra es empezar otra vez a escribir. Por favor,
para él.
Mira, si tú le vas a caer ahora, no le puedes caer más duro que Charlie, que está ahí. Charlie me lo recuerda cada rato. Entre ustedes dos me van a volver loco. Entiendo, pero hay cosas
bueno,
que...
Bueno, pero espérate.
Dime.
Es que lo hacemos porque sabemos lo que hay ahí.
Sí, yo lo sé. Yo empecé a hacer algo con una idea, pero tuve que poner en hold porque tengo que aprender unas cosas. Pero yo creo que ya es el momento de un montón de cosas. Bueno. Gracias a Dios que con ese medio pocillo que tuve, de que eso fue... una paja mental, como decía el profesor de nosotros, tiene contexto, tiene material, creo que es viable, a Charlie le gusta, yo te voy a enviar ese proyecto para allá, Eri, para que veas el medio pocillo.
Uh-huh.
Es bien crudo, pero creo que tiene potencial. Y eso,
no lo dudo.
Creo que esos son mis dos proyectos que personalmente los tengo que terminar, porque si eran un capítulo... Empieza un capítulo como la fotografía y cierra un capítulo con el libro. Y pues, Charlie me está diciendo que no puede ser más de 3 libros, pero vamos a ver.
No te tires a lo de Game of Thrones, que no ha terminado la serie.
No, yo creo que debe ser estilo de ring en cuestión de serie. No de contenido. En cuestión de serie, como que estos volúmenes y se acabó. Y entonces pues ahí yo puedo partir a otras ideas. Pero tú sabes que esa idea tiene mucho que cortar y tiene mucho que, tiene muchas cosas que tengo que discernir. So, esos son los únicos dos proyectos por ahora que voy a coger personal. ¿Y tú, Eric?
Mira, mi mayor proyecto ahora mismo personalmente es encontrarme con mis viejos lo más pronto posible. Llevo mucho tiempo sin estar con ellos y siempre que hay un plan para encontrarme, siempre pasa algo. A veces miramos tan a lo lejos que no nos damos cuenta de lo que tenemos de frente. Y compartir con ellos. Mis papás están mayores. Me gustaría ir a varios juegos de béisbol allá en Nueva York con los Yankees, con papi y eso. Compartir con ellos. Y personalmente también mejorar mi time management, cómo yo manejo el tiempo. Eso es un plan que yo ya estoy trabajando.
Tremendo plan.
De esa manera yo creo que voy a ser un mejor esposo, un mejor amigo y un mejor, ¿verdad? Compañero de proyecto para cualquiera de ustedes tres y para todas las personas. También quiero ayudar a que mi esposa Tamara desarrolle esas cositas que a ella le hace falta ese empujón a veces. Pues ese empujón me toca a mí. Ser un poquito más, ¿verdad?
Proactivo.
Sí, proactivo, estar más presente, creo que es la ¿verdad? El término correcto, estar más presente en la vida de las personas que sí se merecen, porque a veces nosotros pasamos tanto tiempo en la vida de personas que en realidad no valoran nuestra presencia y nuestro esfuerzo. ¿Sabes? Tenemos que estar en presente en la vida de las personas que sí nos necesitan y que sí ellos harían igual o quizás hasta más por nosotros. Así que personalmente, pues ya dije, eso es lo que más o menos tengo en mente. Y ahora vamos para la ronda de profesionalmente. Me gustaría de aquí a un tiempo dedicarme a hacer contenido solamente. Dedicarme a estar en el Rojinegro, seguir en Conteo 3 y 2. Me gustaría trabajar un podcast de lucha libre. El que me conoce sabe que me encanta la lucha libre. Y ahí tenemos a Welly, que es tremendo. He hablado varias veces con Brian, que es el pana de ustedes, que el tipo también le gusta. Sabe que, como yo le dije a Joan, tenemos un dream team de amistades. Tenemos gente súper talentosa, gente que con unir la fuerza como los planetarios, pues, uno puede sacar algo bien grande. Me gustaría también trabajar un poquito más de música con Mandy, que es tremendo productor musical. Y qué sé yo, todas esas cositas que uno dejó de hacer, como dijo Ronnie ahorita, en cuestión de lo del diseño, no dejarlas perder, mano. A veces uno se enfoca en tantas cosas que nos olvidamos de otras.
Exacto.
Yo pienso que hay que tener un balance, buscar siempre estar balanceados en todo, uh-huh. ¿Sabes? Yo pienso que si hacemos eso, vamos a ser mejor personaje, vamos a ponerlo para las personas. Y no lo hacemos por likes, no lo hacemos por follows, lo hacemos porque quizás escuchándome a mí, a Ronnie, a Charlie o a Johan, digan, yo puedo hacer eso. Y eso es lo que uno siempre quiere llamar a la acción de la gente. La gente necesita ese push. Con tanta negatividad que hay en el ambiente, tanta negatividad que hay en los medios, con los boicots y la jodienda que lo tiramos en el Raw que hicimos. Hace falta que gente piense más como Charlie, que más gente piense como Johan, que más gente piense como Rodney. No voy a decir que piense como yo, porque yo no lo veo en tercera persona. Y si hay personas que tienen un trabajo full time, como Charlie, que él dice que es un trabajo full time, pero es más que full time. Yo digo que es extra full time, porque el hombre siempre está trabajando. Igual que Rodney, que siempre es un tipo que está trabajando. Si no es en la logística, está en lo de la milicia. Y Johan siempre está trabajando, si no solamente en su trabajo, sino con su familia también. ¿Sabe? Hay muchas facetas que todos estamos siendo parte. Y lo importante es concentrarse. Yo sé que tenemos muchísimos proyectos todos. Vamos a empezar uno adelante. Empezó en Rojinegro. Empezó en Changao. Ahí viene con Teo Trejido. Ahí viene Johan con lo de escribir. Ahí viene Charlie con el podcast, que espero que lo retomes pronto. ¿Sabes? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer. No es tirarlo todo. Porque a veces uno abre 1,000 proyectos y no hace ninguno. Tú tienes que saber dónde poner tu fuerza, dónde poner tu atención. Y yo creo que eso es lo más importante. Determinar lo que tú quieres hacer y con quién lo quieres hacer. Hay que tener mucho cuidado con quién te juntas a la hora de tú hacer una alianza para un proyecto. Porque hay personas que te ayudan a volar, pero hay otros que lo que hacen es joderte. Y nosotros somos parte de esto, hermano. ¿Qué otro proyecto más así profesionalmente tiene alguno de ustedes? Yo sé que Ronnie tiene lo de Conteo Trejidos conmigo, pero... Y queremos abrir un canal de Twitch, mano, de nosotros jugando. Eso es algo que tenemos como que hace tiempo. Lo que pasa es que en los chats de nosotros, cuando nosotros hablamos jugando PlayStation, es una loquera, cabrón. Es como otro mundo, es como otro universo. Nosotros empezamos a joder y tú... Mira, estamos jugando, qué sé yo, de Division, creo que estamos jugando. Y estamos hablando de política, estamos hablando de crianza, estamos hablando del maltrato. Unas conversaciones cabronas.
Que salen del carajo.
Del carajo. Y amanecido como unos cabrones. Uh-huh. Pero hablando cosas con sentido. Y eso es lo que siempre hemos hablado. Nosotros vamos a diferir. Johan y yo vamos a diferir. Ronnie y yo vamos a diferir. Charlie y yo vamos a diferir. Siempre con el respeto. Y uh-huh. Eso es lo que quiero traer a la mesa.
Bueno, en esos chats no hay respeto casi. Lo que hacemos es vacilar y joder. Pero sí, es
que
pero sí.
Siempre
sí.
Tiene que haber un balance. Siempre hay que estar para vacilar. El problema es... Ese es el problema que tenemos ahora mismo. La gente no sabe cómo vacilar y qué es vacilón. O sea, todo lo cogen todo a serio.
Exacto.
Hay veces que yo jodo con Johan, pero yo no digo las cosas, o sea, de verdad, yo lo digo por joder. Eso es una de las conversaciones que él y yo tuvimos cuando salió el tema del racismo. Pero claramente, yo soy un puertorriqueño blanco y Johan un puertorriqueño negro. Y yo lo jodía. Pero él me jodía también a mí por lo gordo, por lo alto.
Si fuera por eso, bro.
Si fuera por eso.
El culpable de todo.
Bienvenido.
Persona que pega el vellón, aquello está cabrón. A mí me encanta el vacilón. Todo el mundo que me conoce sabe que a mí me encanta joder. Me encanta. Sí, por eso yo lo que hago es que yo dejo que la gente primero pues joda conmigo. Y dije, ah, pues dame el chance, porque yo voy a dar para atrás.
Aguanta.
Yo voy a citarle. Pues a mí me encanta. Y me gusta pegar el vellón. Yo te descontrolo un salón. Pregunté a Charlie la clase de psicología. Tú me dabas el chance así, te descontrolaba todo el salón. Y así.
Yo voy a citar a un par amigo, el gran Welly Fernández. Lo voy a citar. Y él dice, ¿a ustedes les gusta joder? Porque a mí me encanta joder. Ahora. Tiren ahora que cuando tire yo, tienen que aguantar lo que venga. Y yo he visto unas tiraderas del papá que no puedo decirles aquí.
Bueno, Eric,
no puedo.
Eric, tú que sabes los PG-13 cuando yo en el colegio. Pero Charlie sabe, cuando yo pego el vellón, es a quemar goma. O sea, me encanta. Pero es que uno sabe con quién está vacilando. Oye, pero ven acá, ¿tú estás vacilando o no estamos vacilando?
Yo soy igual. Exacto. Yo soy igual, ¿sabes? Aquí va a ver, si vamos a joder, aguanta.
Claro.
Ay. Aquí sí, aquí, es que los panas, por ejemplo, si tú tienes unos panas y el pana tuyo no te insulta vacilando, no es tu pana.
No es tu pana.
Correcto. Es así. Punto.
Porque el pana que te vacila de frente es el que te defiende cuando tú no
eso
estás.
Sea, yo le llamo eso fogueo. Y Charlie lo sabe, y Brian también, que es otra panita de nosotros, que no está aquí presente, pero él también lo sabe. ¿Por qué?
Brian, déjame decirte, Brian, que FTR es una mierda de pareja.
Yo realmente no sé qué es eso.
Gracias.
Lo que estoy diciendo es esto. Yo le llamo fogueo porque eso es lo que te hace el cuerito. Para que cuando te tiren de verla, tú tienes con qué contestar. Y le contestas tan rápido. Dice, y eso ya está practicado. Ya eso es un fogueo. Usted está viejo en eso. A mí ya yo tengo caparazón.
Hay veces que yo quiero la joda a la Facebook y le digo a Johan, esté pendiente que voy a hacer algo. Y le comento a alguien y acá viene el otro a comentar y ya a discutir.
Y ya está montado. Ya está montado. Claro.
Mira, Eric y yo tenemos un pana. Que no, pasa mucho en los chats cuando estamos vacilando. Nosotros tenemos un pana que los vacilones de él es hacer una canción. El tipo forma una historia cabrona.
Mira, ese es el pana, ese es Henry, ¿verdad?
Henry, un saludo
a Henry.
Ese es el hermanito de nosotros. Y él forma una, él coge un vacilón, una historia.
De verdad.
Que en realidad está pasando. O el vacilón que estamos haciendo nosotros.
Y de momento me dice, ponme una pista ahí.
Ponme una guitarra, un solito de la guitarra.
Y yo cogí, hubo un día que yo saqué la guitarra mía, que usted vino ahorita, y yo empecé a tocar, ¡pam! Y él empezó a... Papi, eso ha sido, bueno, en una Tamara se levantó y me dijo, ¡qué bonito! Se acabó el vacilón ahí, pero...
Ese vacilón comenzó a las 12 de la noche, yo creo, y se acabó como a las 6 casi.
Como a las 6 de la mañana. Papi,
es que... daban zapatillas al tipo.
Papi, es que el tipo es talentosísimo con cosas. A mí me gustaría hacer algo con él, porque de verdad a mí me gustaría traerlo en algún momento aquí al programa o hacer algo con él, porque el tipo está bien cabrón. Saludos, Henry, ¿verdad? Que estás cabrón. Se supone que juguemos hoy The Division.
Nosotros lo apoyamos, a ver si se muda para acá,
para Texas,
a ver si podemos incluirle muchas de estas cosas, muchos planes, que también tenemos muchos planes con él, que eso no lo hablamos, ¿verdad? Pero
dilo ahí.
Sí, hay muchos planes, porque el tipo de verdad improvisando, ay, yo me, ¿sabes? Me quito la gorra esto, me quito lo que sea. Pelo no tengo, así que no puedo vacilar con eso. Pero, pero sí, no, de verdad, Henry de verdad es súper talentoso. El tipo está cabrón, y yo sé que una vez lo incluyamos en alguno de nuestros proyectos, sea el de Conteo 3 y 2, sea el de ustedes, el de Negro y Rojo, si lo quieren, digo, Rojo y Negro, mala mía. Si lo quieres incluir ahí o si lo en el otro, hasta el mismo con los changos, lo puedes incluir ahí también. Créeme, y les va a gustar.
El tipo está cabrón. De verdad, usted lo va a conocer en algún momento. Y es un tipo. Henry, cabrón, te estamos aquí vendiendo como un millón, ¿eh?
Ya, neta. Te vamos a sacar una tarjeta de crédito.
El PayPal mío, erijovan@gmail.com, Henry. Frega ahí. No, pero a lo que queremos llegar es que. Conocemos mucha gente que tienen un talento cabrón, mano. O sea, y a veces no, ¿verdad? No tienen ese push. No tienen ese push de arrancar.
Nos mandaron, mandaron a acostar a Whippy Picama.
Hablando de todo eso, vamos a ir vamos a presentar las redes. Ya ustedes lo vieron ahorita, pero vamos a poner las redes de los Enchangados. Mira, lo pueden conseguir en Facebook, Enchangados. Así, mira cómo se escucha para los que nos están escuchando. Enchangados, búsquenlo, no sean vagos. Y también los puedo conseguir en Instagram igualito. @enchangados. También nos puedes conseguir a nosotros en Twitter, en Rojo y Negro. Facebook, en Rojo y Negro Podcast. Y en Instagram, en Rojo y Negro Pod. P-O-D-D-D-D-D-D-D-D. Y el hashtag de la semana, Johan, ¿lo conseguiste o no tenemos hashtag?
Vamos, sí, vamos. El hashtag de la semana es... Tíralo ahí. Futureando. Así mismo como era el episodio, así mismo es el hashtag. Así que toda persona que quiera compartir con nosotros sus planes, sus deseos, su cancaneo, su viaje, su meta de largo plazo, de corto plazo, adelante. Entonces, pues, ponga su hashtag de Futureando y nosotros vamos a estar pendientes a eso para darle su follow-up.
No, y Futureando, además de todas las personas que están haciendo su side hustle, como dicen acá en Estados Unidos, esos negocios que están haciendo, que se están reinventando, tranquilo, mi gente, que vamos a hacer unas cositas pronto, vamos a grabar. Sí, vamos a grabar por ahí para abajo con ustedes. Y para ir cerrando, Ronnie, ¿algo adicional que tengas que decir?
Primero, quiero darle las gracias a ustedes por invitarme aquí. Pasar un buen rato, porque la verdad que esto ha sido un rato cabrón. De verdad que hemos vacilado, hemos pasado bien. Y de verdad, gracias nuevamente. Espero volver pronto y seguir vacilando con ustedes y pasándola bien. Y mucho éxito, mi gente. De verdad.
Claro, claro, claro que sí. No, gracias a ti, caballo. Ahora vamos a comer tranquilo.
Oh, no sabes tú.
Charlie.
Nada más, de la gente, gracias por invitarme. Y a todos los que están escuchando, hermano, métanle mano a lo que quieren hacer. O sea, no pueden quedarse con el qué pasará o qué habrá sido. Porque nadie sabe lo que va a pasar si no se tira afuera a que los tiburones los ataquen.
Claro que sí. Es peor que cargar con sueños rotos, mano.
Exactamente. Johan, ¿algo dice en él?
Nada, ya, lo que teníamos que decir ya está en la mesa. So, yo le doy gracias a todas las personas que nos escuchan. Le doy gracias a Ronnie, a Charlie por aceptar esa invitación a última hora. Y nada, vamos a meterle a los proyectos, porque si no se anuncia, no se vende. Y lamentablemente de eso que se trata.
Definitivamente. También quiero felicitar a mi esposa Tamara, que tiene ahí un guisito ahora que está haciendo también adicional. Voy a ti. Eres la mejor. Mete mano. Así que con eso nos vamos despidiendo. Díselo, Johan.
Suave.
Se cuidan. Hasta la próxima. ¿Ok?